Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues allá vamos, ponemos los motores a plena potencia, enfilamos la pista de despegue y nos preparamos para alcanzar velocidad de crucero lo antes posible y llegar a nuestro destino, algo para lo que tendremos por delante aproximadamente una media hora de vuelo, porque son las 3:30. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? De este martes 2 de diciembre del año 2025. Aquí y en este momento arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy vamos a empezar escuchando al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha anunciado en estas últimas horas el circuito Run Run para los atletas de la ciudad y todos aquellos que, porque sí, se quieran apuntar y quieran participar en todas o en cada una de las pruebas que componen este circuito, que va a constar, como ha sucedido a lo largo de este 2025, el próximo año 2026, también de 12 carreras. Pero es importante lo que vamos a escuchar porque había ciertas dudas con una de las carreras más emblemáticas de la ciudad olívica, y es la carrera Vigo contra el cáncer. La asociación que lo organizaba, ya sabéis, que hace cuestión de algunas semanas anunciaba a Derradeira, la última Vigo contra el cáncer que organizaba su asociación. Pues ha anunciado Abel Caballero en estas últimas horas, insisto, que la carrera de Vigo contra el cáncer seguirá teniendo lugar en la ciudad de Vigo en 2026.
Bueno, ya aprobamos el circuito de Run Run Vigo para el año 2026. En el año pasado tuvimos unos 15.000 participantes y por tanto entramos ya en la séptima edición del Run Run Vigo, que es capaz de aglutinar un número tan importante de runs. Bueno, tenemos las 12 pruebas anuales, las mismas que este año, pero especialmente se mantiene Vigo contra el cáncer. Y Vigo contra el cáncer será hecho por el concello, como es natural, pero con la cooperación activa de la Asociación Española contra el Cáncer.
Este es un importante anuncio, por descontado, la continuidad del circuito Run Run, algo que todos dábamos por hecho, pero sobre todo la continuidad de, insisto, una carrera absolutamente especial y emblemática para toda la ciudad, no solo por lo deportivo, que desde luego pasa a un segundo plano, sino por lo que dice a nivel social, por el mensaje que transmite y por el apoyo que año sí y año también tiene por parte de todos los vigueses. Así que importante que vaya a continuar la Vigo contra el cáncer en un año 2026 para el que tan solo quedan unos días. Son las 3:33, arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo, con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón, hasta las 4. Vamos allá con todo el deporte de la provincia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Nace un forzado momento en tomar oficio de fútbol y vigués.
Si viene sintonizando esta casa desde las 3:25, incluso antes, con los deportes, por no decir todos los servicios informativos y todos los programas, toda la programación que venimos haciendo durante todo el día, sabes que esta es una semana especial porque estamos en semana de Copa del Rey. Pero también, en el caso del Celta, estamos viviendo semana de Junta General de Accionistas, que se celebró esta pasada tarde en Asede, en el centro de la ciudad, y donde estuvo presente y pendiente de todo lo que allí pasó y se dijo Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Lo primero que te pediría es una fotografía de lo que sucedió en la tarde-noche de ayer lunes en Asede con motivo de la Junta General de este año 2025.
Bueno, pues una junta muy tranquila, seguramente la más tranquila y la más breve de los últimos años, que esto también es noticia, apenas 3 horas y media para unas juntas que a veces se extienden hasta las 5 o bastantes más horas de duración. Desde las 7 hasta las 10:30, 36 asistentes, algunos invitados, muchos accionistas que representaban el 68% del capital social. Allí estaba el Consejo del Celta, allí estaban también los altos cargos, tanto futbolísticos como directivos de este Celta. Estaba Marco Garcés. Y bueno, fue una junta bastante tranquila, ya digo, en la que todo se aprobó sin problemas, prácticamente por unanimidad, por encima del 99% de los votos, con UCELDA que presentó un presupuesto récord de 124 millones de euros, esos 8,6 millones de déficit y esas posibles ventas de futbolistas de 32 millones, aunque luego explicaremos que pueden reducirse según el equipo avance en Europa, y ya de hecho se reducirían porque está por encima de lo que pronosticaba la Liga en sus cuentas.
Muy bien, pues vamos por partes, que diría aquel. Lo primero, ¿rescatarías algún sonido de las ponencias de los altos cargos o de los directivos del Celta?
Bueno, contarle a la gente que habló largo y tendido Miguel Ángel Amo, el director financiero de este Celta, pero bueno, eran términos muy económicos, ya hemos repasado aquí las principales magnitudes, y era simplemente para que se aprobaran las cuentas, se hizo sin problema ninguno. También habló Carlos Cao de cómo está ahora mismo el proyecto de Galicia Sport 360, de cómo están esas obras que van para largo, pero es un proyecto muy ilusionante. O lo hizo también Humberto Lede, por ejemplo, sobre las Celtas. Pero nos vamos a quedar sobre todo con la intervención de Marco Garcés, con el director de fútbol de Celta, que habló media hora. Gustó mucho su intervención a los accionistas por su estilo campechano, por su sentido del humor, el mexicano. Que bueno, repasó muchos temas. El primero, que este Celta necesita vender. Hablábamos de esos famosos 32 millones, pero no solo por economía.
Necesitamos vender por muchos motivos, pero también, por otro, es por la generación de ventanas. Hay muchos jugadores abajo, ustedes los conocen. Angelito Arcos, Óscar Marcos, Hugo Burcio, Gavián, todos estos jugadores están tocando la puerta de la primera división. Necesitan generarse ventanas, necesitas esos espacios para que estos jóvenes jugadores tengan oportunidad de llegar a la primera división.
Atentos a la metáfora que usó Marco Garcés para explicar la subida del valor de la plantilla en los últimos meses, comparándola con su gusto por la gastronomía gallega.
El valor de la plantilla se ha incrementado. ¿Cómo lo sabemos? Y la manera más fácil de explicar es yo he subido de peso. Yo he subido de peso. ¿Qué criterio utilices para saber que he subido de peso? Bueno, depende del lapso que ocupes. Si piensas que desde que nací hasta ahorita he subido como 80 kilos. Desde que llegué a Galicia, pues probablemente unos 5 o 6 kilos. Esta última temporada, bueno, a lo mejor 2 kilos. De la ventana para acá, quiero pensar que 2 kilos. Lo mismo es con el valor de la plantilla. De acuerdo a la báscula que utilices y el tiempo, el lapso que utilices, pues son distintos los criterios. Según Transfer Room, hemos subido 61 millones desde la última ventana. De acuerdo a CIES, hemos subido 75 millones desde octubre del 24. Y de acuerdo a Transfer Market, hemos subido 19,7 desde junio del 25. No sé exactamente cuál tenga la razón, pero todos estamos de acuerdo que yo he subido de peso y que el valor de la plantilla también ha crecido últimamente.
Genio y figura, como ves, el mexicano.
Estaba simpático, por lo que veo. Por cierto, esos nombres de empresas o medidores que indicaba en su alocución el director de fútbol, el director deportivo de este Celta, son páginas web, son medios especializados que calculan, entre otras muchas cosas o muchos otros parámetros, los valores de las plantillas de los clubes de fútbol. Y que son, además, valores que en el mundo del fútbol se estipulan como, si no reales al 100%, desde luego muy próximos a lo que es la realidad. Un Garcés que, además de dar buena cuenta, y eso que siendo mexicano, yo no he tenido la suerte de estar en México, pero, por ejemplo, Rodrigo Rodríguez, que conoce bien el país norteamericano, sabe que allí se come de forma espléndida. Insisto, yo no he tenido el gusto, pero siendo mexicano, venir aquí y decir que aquí ha engordado es que se está poniendo las botas, y esto lo digo, evidentemente, no como una crítica, sino en el mejor de los sentidos. Habló a nivel colectivo, de la subida del valor de la plantilla del Celta, pero después también tuvo tiempo para referirse a distintos nombres propios del equipo.
Sí, es interesante este sonido en el que Marco Garcés explica un poco el proceso por el que el Celta elige a los jugadores que va a fichar. Recordemos, por ejemplo, en las últimas ventanas, Brian Zaragoza o Ferran Jubilá, quizá más conocidos. Por eso nos hemos quedado con el de Jonut Radu, con el portero celeste, el rumano, quizá no tan conocido aquí cuando llegó. Y así explica Marco Garcés, y creo que es interesante para que lo sepa también los aficionados celestes, cómo eligió el Celta a este portero.
¿Por qué trajimos a Radu? Hicimos un estudio respecto a cómo nosotros concedemos oportunidades de gol. Entonces, la necesidad era traer un portero de rendimiento inmediato. Nos dimos a la tarea de ver en las 5 ligas más potentes del mundo quiénes eran los equipos que iban a descender. Lo hicimos por 2 motivos. Uno, porque los jugadores de los equipos que descienden es viable traerlos, quedan libres en su mayoría. Y por otra razón, porque los equipos que descienden, normalmente su portero es múltiplemente atacado. Y tienes mejor oportunidad de observarlo y vienen regularmente en un mejor momento. Una vez que hicimos esto, nos dimos a la tarea de analizar cómo nosotros concedemos las oportunidades. Por lo general, eran centros, goles de cabeza y de media distancia. ¿Quién era el mejor portero en estos indicadores? Uno de los mejores porteros que pudimos encontrar fue Radu. Una vez que lo encontramos, entonces nuestros scouts empezaron a viajar. empezaron a viajar a verlo, a reunirse con él, a mirar todos sus videos, y así fue como, una vez que terminaba la temporada, teníamos decidido que nuestro candidato era Raúl. Y así fue que lo trajimos.
Pues esta es la explicación bastante didáctica de cómo el Celta eligió a Radu para su portería. Por cierto, hablaba de los goles encajados, reconocía que el elefante en la habitación en este Celta están siendo los goles a balón parado, pero que están trabajando, que han traído a gente para mejorarlos y que creen que va a empezar a corregirse ese aspecto. Otro nombre propio, el de Lais Moriba. En este caso había opción de compra. El Celta no, bueno, pensaba si ejecutarlo o no, pero la afición le dejó claro a Garcés lo que tenía que hacer.
¿Qué hacíamos? Lo dejábamos ir. Y íbamos por otros 6, nos quedábamos con él. Claudio estaba muy contento con él. La gente, recuerdo haber subido ahí el día del festejo de la calificación a Europa con todos gritándome, fíchalo, fíchalo, fíchalo. Yo dije, si no lo traigo me matan. Entonces, pues había que traerlo, que ya se me estaba acabando junio, no había vendido nada y ya me había gastado el dinero de Radu, que siempre hay que gastar algo en la prima de fichaje, y después lo de Ilaix. Bueno, ya estaba más endeudado.
Sincero, aquí Marco Garcés, bueno, cómo se acabó de decidir traer a Ilaix Moriba o ejecutar esa opción de venta. Y sobre las salidas, la venta de Fer López, así la explica.
Hicimos lo de Fer López, entiendo, muy debatible. Nuestra idea no era vender a Fer, nuestra idea no era vender a Fer. Teníamos otras opciones para vender, pero vino la oferta. Trajo su representante esta oferta, que le representaba un incremento salarial importante a él, que nosotros no podíamos cubrir. Para mantenerlo, y que a nosotros nos reportaba una cantidad importante también. Decidimos de mutuo acuerdo que lo mejor era realizar esta venta. Entonces, el 21 de junio, Fer López se marchó con nosotros, dejando unas buenas cuentas, pero también dejando el vacío que representaba su posición y su figura dentro del club.
Esta explicación está muy bien, seguramente llega tarde, porque la operación se hizo a finales de junio o hacia mediados de junio. La explicación llega casi 6 meses o sin casi 6 meses después. Si esto lo hubiese dicho Marco Garcés o cualquier otra persona importante o destacada dentro del organigrama directivo del Real Club Celta, seguramente se hubiesen disipado muchas de las cosas que en su día se dijeron en torno a si el jugador quería, si el jugador no quería, si lo forzó el Celta a marcharse o no. En definitiva, muchas cosas que suelen pasar cuando se dan este tipo de circunstancias. Eso fue durante el acto. Al término del mismo, quien os atendió fue la presidenta del Consejo de Administración.
Sí, una María que abrió la Junta con un breve discurso en el que anunciaba ese bono celtista para que todos los celtistas que quieran puedan participar en la financiación de ese Galicia Sports 360. Ahora escucharemos cómo explica ese bono, pero lo primero era valorar ese presupuesto récord, 125 millones de euros que va a tener el Celta.
Es una responsabilidad gestionar cada vez un presupuesto más alto, pero yo creo que significa, pues, lo que hemos dicho, ¿no? La ilusión de la gente, del celtismo, de los accionistas que apoyan el crecimiento del club en el cual estamos trabajando todos.
Explica Marian también ese bono celtista, ya decimos, en el que puedes participar cualquier celeste para apoyar a financiar Galicia Sports 360. Dice Marian que no lo necesitan, pero que es un gesto que quieren tener con sus aficionados.
Esto es un gesto muy simbólico donde siempre hemos puesto en el eje al celtismo y queremos que se sientan parte, ¿no? Yo creo que salir a una ronda de financiación y atraer capital de fuera sin dar la oportunidad de que nuestros aficionados puedan participar y sentirse que ellos han aportado y nos han ayudado a crecer en este proyecto tan importante para el club, nos parecía que no era congruente con la estrategia que estamos siguiendo, con lo cual lo primero es para ellos que participen, que nos acompañen en la medida que puedan, y es algo simbólico que realmente no nos haría falta, pero que sí que queremos que se sientan partícipes y algún día digan, yo estuve ahí, yo participé y yo ayudé al Celta en ese momento de crecimiento tan importante.
El número mágico, esos 32 millones de euros por los que Celta tendría que vender, pero avisamos que se van a reducir porque, por ejemplo, las previsiones de la Liga, por coeficiente, no es porque la Liga le tenga manía al Celta, es que el Celta quedaría 28º en Europa y haría 5 puntos, ya lleva 9, con lo cual va a ingresar más dinero, que es el que estaba presupuestado. Eso quiere decir que esos 32 millones se van a reducir, pero aún así, Marian explica así el tema de esas posibles ventas, o casi seguras ventas que tiene que hacer el Celta verano tras verano.
Yo creo que la venimos gestionando estas últimas temporadas y nos ha ido bien, con lo cual seguimos en este tratar de aumentar ingresos, ya sea vía Europa, como comentaba Miguel Ángel, o ya sea por reducción de gastos. Todo lo que sea mejorar el ejercicio nos va a suponer a que haya menos necesidad de venta, y después pues iremos resolviendo con los mercados como se vayan dando. Siempre es mucho, es una cantidad que el club debe de empezar a reducir y estamos trabajando en ello, pero también entendimos que en esta temporada en Europa no era el momento de reducir plantilla. plantilla, sino de seguir manteniendo el bloque, incluso de superar ese gasto deportivo para mantener y afrontar estas tres competiciones. Pero la idea es estar siempre en Europa o reducir un poco para no tener que vender por esas cantidades.
Un Celta que, como dice María, no quiere tener que vender por esas cantidades y que no espera salidas en un mercado de invierno que en principio va a estar bastante parado.
Nuestra prioridad es mantener las tres competiciones lo más lejos posible, mantener el bloque, y no estamos pensando ahora mismo en ninguna venta. Pero sabéis cómo son los mercados, lo explicaba Marco con el tema de tasos de ubicas, nos íbamos ya para casa a 3 de la tarde, esto ya se acabó y me llama y me dice vámonos a la sede que tenemos una operación. Entonces no se puede planificar más que decir nuestra estrategia, nuestra prioridad es mantener el bloque, competir y no desmontar nada. A partir de ahí en los mercados pasan muchas cosas.
En los mercados pasan muchas cosas y podría darse, por ejemplo, que Óscar Mingueza renueve o no con el Celta. No despeja dudas la presidenta.
Siempre hay que guardar un equilibrio entre las decisiones deportivas, la situación de los contratos de los jugadores y los presupuestos que tenemos hoy aprobados para la próxima plantilla de la próxima temporada. Con lo cual, eso es un puzzle que entre la dirección financiera y la dirección deportiva y, por supuesto, la opinión del míster, pues tenemos que cuadrar todas las piezas para saber en dónde se va a poner el dinero, de qué jugadores y de qué renovaciones o nuevas incorporaciones.
Y deja claro la presidenta que le gustaría, como a muchos, el retorno de Fer López al Celta, pero que no depende de ellos.
Siempre lo he dicho, ¿no? Con el tema Gabri, con el tema Fer y con todos, Miguel, y el que quiera volver y se den las circunstancias, aquí siempre vamos a recibir a los canteranos, como se recibió en su día Yago, y ojalá tengamos muchas historias como esas y Fer pueda volver algún día. Que esta sea la situación, pues la verdad no está en nuestras manos, no es nuestro, ya pertenece a otro club. Y serán las decisiones de él, del club, de sus agentes, que puedan abrir o no alguna opción. De todas maneras, tenemos que recordar que no hay fichas, con lo cual hoy quisiéramos traer a quien quisiéramos traer. Si no hay salidas, no hay entradas. Así que es un mercado bastante complicado porque no tenemos fichas. A partir de ahí, a ver qué pasa.
Ese es el quid de la cuestión. Claro, podría intentar traer a Leo Messi la presidenta o el director deportivo, pero a día de hoy no hay fichas disponibles del primer equipo para poder seguir aumentando o traer efectivos en el próximo mercado de invierno. Con respecto al tema de Fer López, porque ya hemos escuchado a varios protagonistas, ya creo que todos damos por sentado y sabemos que no es una decisión del Celta el traer a Fer López. Aquí lo que falta escuchar es de Marco Garcés o de la propia presidenta María Mourinho es sí. ¿Nos gustaría que volviese Fer López en este próximo mercado de invierno? ¿O sí, vamos a intentar hablar con los Wolves para que venga el futbolista? Intentaremos negociar la forma en que pueda recalar, seguramente en calidad de cedido, porque no se le puede pagar una ficha tan elevada como la que cobra en el fútbol británico. De momento, son todo demasiado mensajes demasiado etéreos. Por cierto, a este respecto, informan hoy los compañeros del diario AS, más concretamente mi querido y apreciado Clemente Garrido, que el Sevilla está utilizando con Fran Beltrán la misma fórmula que utilizó y le dio buen resultado con Alfon. A estas alturas más o menos, hace justo un año, un futbolista que termina contrato el próximo 30 de junio, Fran Beltrán, que habría sido tentado ya por el Sevilla de Matías Almeida para incorporarse a las filas del conjunto hispalense a partir del próximo verano.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Como decía antes, lunes de junta de accionistas y ahora sí, semana de Copa del Rey. El jueves va a ser el turno del Celta, lo va a hacer en la ciudad condal, en Barcelona, a las 9 de la noche en el Narcís Sala, contra el San Andreu. De cara a esa eliminatoria, Álvaro, ¿cómo tenemos al equipo?
Bueno, pues con pocas sesiones de trabajo para preparar este partido, apenas la que ha tenido hoy y la que tendrá mañana. Después hablará Claudio Giraldez en la previa de ese encuentro. Veremos a quién convoca del filial de la cantera. Lo está haciendo con Ángel Arcos en los últimos partidos, pero seguramente entre alguno más para la Copa. En principio, el parte médico está bastante vacío, la enfermería de este Celta. Veremos de cara a mañana si hay algún jugador que se reserve por temas físicos o simplemente por descanso, algo que seguramente pasará.
Un par de apuntes rápidos que tienen que ver de forma directa o menos directa, pero al final es actualidad del Celta. Estamos muy pendientes del estado de salud de Lubo Penev.
Sí, el histórico jugador búlgaro es del Celta o es del Compostela, que también ha recibido los ánimos del Ludogorets, el último rival de este Celta, que está en grave estado de salud por un cáncer de riñón. Está ingresado en una clínica en Alemania. Ahora mismo está muy débil y no puede recibir ni siquiera tratamiento. Su familia pide ayuda económica para poder financiarlo, pero ya decimos que está en un estado muy grave de salud Lugo Penev.
Bueno, le mandamos un beso enorme a su familia, al propio Lugo Penev, y ojalá consiga salir adelante, aunque la situación es crítica. Y ya conocemos, Álvaro, el horario del primer partido que va a disputar el Celta en el arranque de 2026.
Y llega prontito, el día 3, sábado 3 de enero, 2 de la tarde, el Celta recibe al Valencia en el último partido de la primera vuelta como local. Esperemos que la primera victoria en Liga llegue antes ante el Athletic Bilbao.
El jueves juega el Celta en Barcelona contra el San Andreu. Antes, mañana, lo va a hacer el Pontevedra a las 9 en Pasarón, Pontevedra-Eibar. Y con este motivo ha comparecido el entrenador granate.
Sí, un Rubén Domínguez preocupado por el estado del césped de Pasarón, pero sobre todo preocupado por el estado físico de su plantilla. Por ejemplo, Miki Bosch y Luisao van a entrar en la lista de convocados, pero no están para jugar de inicio. Va a llevarse a 3 o 4 jugadores del filial ante las bajas. Va a jugar Edu Sousa porque Marqueta todavía está acabando de recuperarse. Tampoco está al 100% Braisa Belenda. Bueno, difícil el planteamiento que tiene Rubén Domínguez para este partido, pero lo ve como una oportunidad para los jugadores que están teniendo menos minutos en Liga esta temporada.
Hay que estar preparados y una vez te toque, pues tirar esa famosa puerta abajo. Pues va a ser una oportunidad para Expósito, para Nico, para Denia, para otros jugadores que, como el chico del filial, tal, para mostrarse y decir, aquí estamos nosotros y máxima confianza. Son jugadores de la plantilla que llevan trabajando con nosotros todo el año, que siempre que los hemos utilizado han rendido bien. Les toca, ya lo han hecho muy bien el día de Ourense, en fases de la liga que alguno ha jugado. No tengo ninguna duda de que mañana vamos a hacer un buen partido de fútbol. El campo está como está, pues lucharemos, nos entregaremos y seguro que al Eibar se va a acordar de lo que es Pasarón. Esperemos que porque queden eliminados.
No está Leiber en un muy buen momento, viene de caer 4-0 ante el Racing de Santander, está en descenso en la segunda división, el conjunto de Beñat San José. ¿Podría aprovecharlo el Pontevedra?
Vienen dolidos de ese 4-0, ahora mismo están en una situación complicada en Liga y es una oportunidad para igual jugadores menos habituales. Otra, han perdido 4-0, igual si hago un buen partido de Copa, pues igual el domingo salgo inicio y me hago con el puesto. Está claro que ellos no creo para nada que vengan a regalar nada, porque los jugadores que salgan de Eibar son profesionales lo primero y querrán hacerse con un hueco y tener más minutos en la fase en la competición de Liga.
Reconoce Rubén Domínguez que mañana tendrá que hacer probaturas, un 11 de circunstancias ante las bajas, sobre todo en defensa. Habrá futbolistas fuera de sitios, habrá canteranos de inicio. Le toca hacer de inventor.
Va a tocar inventar, va a jugar un jugador que no es de su posición, seguro, al lado del otro central disponible. Lo bueno de esta plantilla es que es una plantilla polivalente, puede jugar Nico, puede jugar Alain, puede jugar Vido, también en los laterales podemos hacer diversos recambios. Es lo bueno de tener jugadores polivalentes, a veces los jugadores, es que juegan todos los lados, tal, pero la polivalencia es muy buena y te da mucha versatilidad en los planes de partido y durante el partido para ir haciendo ajustes. Y sí, en la línea ofensiva nos va a tocar, en la centralía sobre todo, nos va a tocar hacer un ajuste. También va a jugar un chico del filial de inicio y bueno, a competir, porque que nadie tenga dudas de que el Pontevedra, si algo estamos mostrando este año, que nos da igual, vamos a competir, vamos a hacer un buen partido.
Y deja claro que aunque la prioridad de este Pontevedra es la Liga y el sábado hay derbi, por ahora solo piensan en el Eibar.
En Ourense jugamos prórroga y los penaltis posteriores y jugamos contra Zamora y hemos hecho un gran partido y también habían sido jugar miércoles, sábado, puede ser. Entonces, nosotros de momento tenemos el foco en Eibar, generar ilusión en nuestra gente, generar ilusión en la ciudad para poder traer un Primera División de nuevo a Pasarón y luego a recuperarse muy bien y ya pensaremos en Vigo. Pero ahora mismo nuestro foco está en Eibar, sabiendo lo importante que es la Liga, porque para el Pontevedra hay que insistir que es fundamental consolidarse en la tercera categoría del fútbol español y sabemos lo importante que es para el club, para la afición, para la ciudad.
Ya pensaremos en Vigo, dice Rubén Domínguez, el entrenador del Pontevedra. Y es que el derbi del fin de semana se va a jugar, confirmado ya de manera oficial, en Balaídos.
Sí, el sábado a las 4:15, en un estadio en el que por ahora no ha perdido. De hecho, ha ganado todo lo que ha jugado el Celta a Fortuna, segundo en la tabla, ante un Pontevedra que llegará con 4 partidos sin ganar en Liga, pero quizá con la alegría de la Copa.
Y Galicia se clasifica para los cuartos de final de la Copa de las Regiones.
Sí, a falta del posible recurso de Andalucía a apelación, Galicia pasa como primero de grupo después de darle ese partido por ganado 3-0 a los cuartos de final, una fase de cuartos que se jugará a partido único a finales del mes de enero.
Hoy, por las circunstancias, nos hemos ido largos. 54 sobre las 3. Hasta aquí el fútbol.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Todo pasa en el partidazo de COPE.
Tenemos que contar una malísima noticia para el Atlético Guardés, que pierde Álvaro a una de sus jugadoras hasta final de temporada.
Sí, a Cristina Cifuentes, que va a estar por lo menos 6 meses de baja con una lesión en el tobillo izquierdo que requiere operación.
Y a la que por descontado deseamos una buena recuperación de esa cirugía. Hoy también es martes de fútbol sala. Por un lado, Álvaro, seguimos pendientes de la selección española en el Mundial de Filipinas.
Ya sabemos con quién va a jugar las semifinales. Viernes a la 1:30, partidazo España-Brasil. Brasil ganó 6-1 a Japón hoy. La otra semi entre Portugal y Argentina. Una Portugal que eliminó a Italia en ese duelo de jugadoras de pollo. Ganaron Pedreira y Labrador a Rafa Pato.
Y hoy hay Copa Galicia, o lo que es lo mismo, juega el Leis Pontevedra.
Sí, partido único. Estos cuartos de final, un Leis que está líder ahora mismo en Segunda B y que tiene la final de esta Copa Galicia en Pontevedra. Ahí está la ilusión del conjunto de Santi Valladares Junior. Esto nos cuenta.
Creo que lo primero que tenemos que hacer es valorar el hecho de haber cumplido el objetivo en esta competición, que no era otro que estar en estos cuartos de final de Copa Galicia y bueno, que nos permite jugar contra un equipo de primera división. Sabemos que el reto es mayúsculo, que nos enfrentamos a una gran plantilla, una plantilla muy trabajada y que va a sexta, es un equipo que va a sexto en su competición, que es la mejor liga del mundo, por méritos propios.
A las 8 se juega este partido en Marcón, un Parrulo que ahora mismo es séptimo, ha bajado una posición después de un partido de ayer, a 2 puntos del tercero. Eso es lo que está haciendo el equipo ferrolano esta temporada en la máxima categoría, con lo cual partido muy complicado, pero con el apoyo del público del Leis.
Sabiendo esto, creo que también es una muy buena oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos, para comprobar un poco dónde tenemos el límite como equipo y poder acercarnos a él. Y creo que también es una muy buena oportunidad para disfrutar como club, como familia, de enfrentarnos a uno de los mejores clubes y equipos de España. Ojalá veamos un Marcón bonito, un Marcón lleno, que nos lleven volandas y con el que podamos disfrutar de un gran partido de fútbol.
Y uno de sus jugadores, Arturo, también apuesta, ¿por qué no?, por creer en la sorpresa.
Un partido muy, muy difícil contra un muy buen rival, recién ascendido en primera división, en el que está haciendo muy buena temporada, y nada, sobre nosotros hacer lo que entrenamos todas las semanas, a competir como nunca y a ver si damos la sorpresa a Marcón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Antes de cerrar el programa, queremos que escuchéis este sonido porque creemos, consideramos que es importante. El contexto es que el Parlamento de Galicia ha tomado una importante decisión, y es que ha modificado la Ley do Deporte, con lo que se efectúa una serie de cambios que eran, a nuestro juicio, fundamentales. Por un lado, la Xunta de Galicia o el Gobierno autonómico va a poder actuar como acción popular ante acciones que atenten directamente contra la violencia en el mundo del deporte, y al mismo tiempo se va a limitar el tiempo de mandato de los directivos de primer nivel al frente de las federaciones deportivas. Lo ha explicado, insisto, en este sonido que vamos a escuchar, Diego Calvo, que es el conselleiro de Xustiza, Presidencia y de Deportes del Gobierno autonómico.
Para non ser importante facer unha modificación desta lei, posto que tiñamos que actuar en dous eidos, non? Despois de ver algúns casos que ocorreron de violencia en algúns partidos, a Xunta de Galicia era necesario que se pudera persoar nos xuzgados en todo este tipo de actuacións e poder ter ese amparo legal. E, por tanto, esa modificación iba incluída, así como o endurecemento da prescripción das sancións e das infraccións por parte de determinadas persoas no ámbito do deporte. Por lo tanto, era moi necesario poder actuar ante situacións deste tipo. E, en segundo lugar, tamén na transparencia, ¿no? Porque as federacións van a poder contar con un código de boa conducta, de bo goberno, e iso, lógicamente, nestes tempos sempre ven a mellorar a transparencia e a mellor xestión no ámbito federativo.
Todo lo que sea para mejorar y sobre todo para intentar evitar en la medida de lo posible que se den circunstancias como la que lamentablemente hemos tenido que vivir a lo largo de este 2025, conseguir más lejos el fallecimiento de un aficionado por las heridas sufridas después de ser empujado por un tarado, por un chalado en un pabellón de San Senso en un partido de balonmano, todo lo que ayude a intentar evitar este tipo de circunstancias, por descontado, bienvenido sea. Antes de irnos, Álvaro, en el mundo del taekwondo, Arlet Ortiz ha conseguido medalla en Bosnia.
Sí, la deportista de Marín, que compite con el match, fue plata en la categoría G1 en Sarajevo.
Muy bien, pues contado queda todo el deporte de la provincia de Pontevedra a golpe de martes 2 de diciembre del año 2025. Estamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde, ya lo sabéis, os lo digo siempre. Ahora llega Pilar García Muñiz con todo su equipo para repasar la actualidad nacional e internacional. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Hasta mañana, adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.